COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes.
3:25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE hasta las 4. Os habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Hemos tenido unos días de asueto, ¿eh?, de descanso, de Navidad, pero aquí estamos de vuelta en este 29 de diciembre. Triste las últimas horas, ¿eh? Triste para el Cádiz, para los gaditanos, para los futboleros, para los carnavaleros, porque fue ayer un día de poquitas bromas, Día de los Inocentes, tras el fallecimiento de primero Antonio Navarrete, eterno delegado del Cádiz Club de Fútbol, y del autor carnavalesco Paco Rosado. La verdad es que vaya Navidad en todos los sentidos. Hoy vamos a recordar precisamente a Antonio Navarrete, lo vamos a recordar con su hermano, no de sangre, pero sí de batallas, de amor, de entrega, de lucha, de pelea, de arbitraje, y en el Cádiz Club de Fútbol, con Salvador Chirino. Vamos a recordar precisamente a Antonio Navarrete, al que se le ha dado el último adiós en la mañana de hoy en el tanatorio de Cádiz. Pendientes del mercado de fichajes, porque por ahora todos son nones al Cádiz, por ahora calabazas. El club tiene 1.001 ofrecimientos. Hay un jugador traído por Canuté que está entrenando con la primera plantilla amarilla, que veremos si convence o no al equipo, medio centro, veremos. Y por ahora, como digo, todo nones en cuanto a la posibilidad de fichajes del Cádiz, que está buscando y peleando. Por ejemplo, el tema de Manu Vallejo. Ahora el Valencia pide una cantidad importante si el jugador quiere rescindir el contrato que le une con el Valencia para recalar en el Cádiz. El tema de Luke de Jong. Enseguida nos vamos a ir hasta Barcelona para ver cómo está el tema del delantero holandés, que tenía hasta ayer para responder al Barça, o mejor dicho, para responder la oferta del Cádiz. El Barça lo quiere largar ya. Vamos, lo quería largar ayer, o antes de ayer, para dejar hueco y para tener más margen salarial. Y el jugador no termina de decidirse por la oferta amarilla. Y a pocos días de que arranque oficialmente el mercado invernal, el gran deseo de la dirección deportiva, del club, del cuerpo técnico, es que los jugadores que se fichen se incorporen de manera inmediata para mejorar el rendimiento del equipo cadista. Todo eso a vueltas con el COVID, con los 5 casos positivos de coronavirus en el Cádiz, y a todo eso a vueltas preparando el partido del próximo lunes ante el Sevilla, que no peligra. Han aparecido casos de coronavirus también en el Sevilla, en Nervión, pero el partido no peligra. 3 casos de coronavirus en el Sevilla, por ahora 3, y por ahora 5 también en el Cádiz Club de Fútbol. Así que, en principio, el partido se va a jugar con total normalidad. Vamos a hablar de ello también enseguida, recordando, como decimos, la figura de Antonio Navarrete, y hablando de la San Silvestre de Cádiz, que mañana, por fin, va a tener lugar en las calles gaditanas sin ningún tipo de problemas. Y, cómo no, pues recordando a Paco Rosado. Su mítica chirigota de los cubatas del año 86. Descansen en paz, Paco Rosado, claro que sí. El Pacha Espino es uno de los mejores jugadores del Cádiz de lo que va de temporada. Así ve la situación del equipo el jugador uruguayo.
El equipo ha mejorado, no en puntos, pero sí en lo que respecta al fútbol. Creo que ha mejorado en estadísticas y todo, pero no se ve reflejado en los puntos. Hay que tratar de conseguir puntos a veces y no mejorar en estadística. Creo que el equipo se está adaptando a esta etapa dura. Nunca lo vivimos porque en segunda el Cádiz estaba muy bien. En primera el año pasado nos salvamos 4 fechas antes y creo que estamos viviendo una experiencia nueva. Entonces yo creo que esta es un poco la realidad del Cádiz y hay que tratar de convivir con eso.
Enseguida escuchamos más de Alfonso el Pacha Espino. Para el partido del lunes ante el Sevilla, el Cádiz tiene la baja segura de Juan Cala. No va a estar el Choco Lozano, que está lesionado, sí o sí. Y veremos también los casos que tiene de coronavirus, que en principio no, por lo que podemos saber, no parecen. Bueno, primero, que están bien, evidentemente, que están aislados. Y que, en principio, pues van a tener complicado, lógicamente, llegar a ese partido del próximo lunes. No son jugadores titularísimos en el equipo amarillo, a falta de confirmación oficial del club, que no tiene tampoco por qué hacerlo en ese sentido. No hay liga este fin de semana en la primera ref. Lo que sí sabemos es que en la segunda ref el Cádiz B va a tener el refuerzo en el mercado invernal de Luca Cevitanín. El jugador que ha estado cedido en el San Fernando por parte del Cádiz no va a tener muchos minutos, no los ha tenido, aunque ha marcado 2 goles en el club azulino. Así que vuelve al, en este caso al Cádiz, y va a jugar en el filial amarillo de Alberto Cifuentes la segunda vuelta del campeonato. Y todo preparado para que mañana tenga lugar en muchos lugares de la provincia, en Chiclana y también en Cádiz capital, la San Silvestre. En Cádiz capital será a las 6 en punto de la tarde, superando el millar de participaciones. Enseguida hablamos de ello. Y este lunes vuelve el fútbol, primer partido del año para el Cádiz, Cádiz-Sevilla, buscando en el último partido de la primera vuelta, ojalá, la primera victoria en casa. Lo contamos siempre en Tiempo de Juego Cádiz.
Esta temporada COPE Cádiz pisa el terreno de juego. Vive todos los partidos del Cádiz con la emoción y pasión de Tiempo de Juego Cádiz. Y recuerda que tú eres el protagonista en nuestra web Yo Animo al Cádiz. Este lunes desde las 9, Cádiz-Sevilla. Todo en cope.es/Cádiz y en la aplicación de COPE. El Cádiz en COPE. Con el patrocinio de Toyota Gamo Bahía, Clínica Dental Copano, Gestoría Aragón García, Dorna Bahía, Cabello Motor, Surogar Servicios Inmobiliarios, Fibras Antipetri y Cárnicas El Alcázar.
Este lunes de las 9 en punto de la noche, ese Cádiz-Sevilla en tiempo de juego Cádiz. Compañero Jesús Mejía, muy buenas. Vamos a ver si te escuchamos.
Rubén López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ahora sí.
Las cosas del directo.
Las cosas del directo, tú lo has dicho. Que se le está... No está... El deseo del Cádiz quizá en el mercado de invernal, en principio por lo menos, era tener ya un jugador atado, pero va a costar, ¿eh? La sensación era lo que preveíamos también, que esto iba a costar.
Sí, eran 3 posiciones las principales a reforzar: el centro del campo, la banda izquierda y la delantera. Y los 3 primeros nombres que estaban encima de la mesa están más cerca de ser un no final que un sí, porque en el caso de Gonzalo Escalante, el futbolista de la Lazio, parece ser que finalmente se va a ir al Deportivo Alavés con la llegada de Mendilibar, que lo entrenó varias temporadas en el Eibar. En el caso de Manu Vallejo, el jugador no quiere venir cedido al Cádiz, lo que quiere llegar es en propiedad, rescindir contrato con el Valencia, pero no va a ser una operación tan sencilla como la del pasado verano con Rubén Sobrino, porque Manu Vallejo tiene contrato hasta el año 2024. Y en el caso de Luz de Joe, el futbolista tenía de plazo hasta ayer para responder a esa propuesta del Cádiz para venir cedido hasta junio. No ha dicho ni sí, pero tampoco la ha rechazado formalmente. El Barcelona, que quiere darle salida porque necesita margen límite salarial para poder inscribir a Ferran Torres, así que el Cádiz con muchos ofrecimientos, pero de momento sin poder atar en corto un fichaje, que es lo que todos esperamos.
Enseguida nos vamos hasta Barcelona para hablar del tema de Luc de Jong. Jouba Diarra, 23 años, de Mali, jugador que trae Canuté, aprueba en el Cádiz, ha estado en el Red Bull Salzburgo y está entrenando las órdenes de Álvaro Cervera. Hombre, es centrocampista, no sé,
Es un futbolista sin apenas experiencia en la élite, pertenece a la franquicia de Red Bull, estuvo en el Salzburgo, su última experiencia fue en Nueva York, en la MLS, ha jugado cedido en varios equipos de Austria, también estuvo cedido un año en la Bundesliga, pero no es un jugador de primera división, que es lo que siempre ha demandado Álvaro Cervera. Tiene 23 años, es un jugador que por sus características puede ser un futbolista que no tiene el Cádiz por ese ida y vuelta, esa explosión que puede tener Jouba Diarra, pero no parece ser el jugador que necesita el Cádiz para esa parcela en estos momentos.
Veremos. Por cierto, que el partido del lunes puede tener reducción de aforo. Hoy se reúnen las comunidades con el gobierno y el Consejo Territorial del Sistema de Salud, así que veremos si hay reducción de aforo por el tema del COVID para el partido del lunes o no. Del tema de salidas, uno de ellos parece ser que puede ser Marcos Mauro.
Marcos Mauro es un jugador que termina contrato en junio, como es el caso también de Salvi, Dale Fernández, etcétera, que ha sido muy importante, pero que esta temporada ha quedado relegado un poco a la posición de quinto central. Se le ha adelantado Bato Arroyan, también sí. Víctor Chus no está teniendo mucho protagonismo. Yo creo que es un jugador que puede tener un buen mercado en segunda división. Se habla del Cartagena. Deberemos a ver qué pasa con él, pero la realidad es que ha sido un jugador muy importante en las últimas 3-4 temporadas en el Cádiz. Otro de los que yo entiendo que podría salir es, por ejemplo, Martín Calderón, que es un jugador que no está teniendo apenas minutos, aunque tuvo un buen rendimiento en Copa del Rey. Y otro futbolista que no sería descabellado pensar en su salida es Álvaro Jiménez, que recaló en el Cádiz procedente del Albacete. Más de medio millón de euros costó Álvaro Jiménez. Tuvo un inicio saliendo como revulsivo en las dos primeras jornadas, bastante interesante, pero un rendimiento de más a menos sin lugar a dudas.
¿Quién no va a salir el Pachespino, eh? Vaya temporada que está haciendo el uruguayo. Habla de en la Liga, una entrevista en la Liga, de la situación del equipo y de lo que le ha dado y le da Cervera.
El míster hace muchos años que está acá, creo que a mí me ha ayudado mucho también y estoy muy agradecido con él. Y creo que todos estamos en el mismo barco y confiamos en él como confiamos en cada uno de nosotros. En posesión, año pasado tuvimos poco la pelota, creo que salimos mucho más al ataque. Creo también que tenemos más jugadas de gol y eso no se ve reflejado en los puntos ni en goles. El año pasado llegábamos 2 o 3 veces y hacíamos gol y este año nos está costando. Nuestra principal arma es estar fuerte, defender muy cerquitas todos y muy compactos. Creo que eso fue lo que nos llevó a primera y a mantenernos el año pasado. No, tratar de ser un equipo compacto, como la esencia del año pasado, de tener esa hambre de ganarle a cualquiera, de arroparnos bien atrás y las que tengamos tratar de culminarlas o terminarlas en gol y que no nos lleguen tanto al arco.
Pues la palabra del Pachespino, que está haciendo una temporada espectacular. ¿Nos vamos a Barcelona, Jesús? ¿Qué te parece?
He estado una vez en Barcelona y me parece ¿sí? una ciudad preciosa, Rubén.
Maravillosa, la verdad que sí. Tema Luz de Jong, vamos a ver cómo está. Compañero Víctor Navarro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros.
Bueno, hoy tienes un día intensito, Víctor, con el tema de los positivos en el Barça, ¿eh?
Sí, ya llevan 7 positivos y de momento hay 10 jugadores sanos para el partido del domingo. Veremos lo que sucede en las próximas horas, porque claro, test cada día. Cada día la verdad es que tienen en vilo a toda la ciudad deportiva por si salen más positivos.
Que, la verdad es que está la cosa ajetreando todos los equipos. Víctor, tú decías también estos días que ayer martes era un día clave para la posible salida de Jong, porque además que el Barça, por decirlo alto y claro, es que quiere deshacerse de él para hacer hueco y no termina de deshojar la margarita al futbolista, ¿no?
No contesta, como decíais, se esperaba una respuesta ayer y desde luego en el Barça no saben absolutamente nada. Ellos querían romper la cesión de Luke de Jong esta semana, igual que la de Yusuf Demir, son los dos cedidos que quieren que salgan. En el caso de Luke de Jong, Xavi le ha dicho que no cuenta con él, la directiva no cuenta con él, la Porta no cuenta con él, ni el área deportiva tampoco. En el caso de Yusuf Demir sí que les gusta, tiene progresión el chaval, pero si jugara un partido más tendrían que pagar 10 millones.
Sobre todo.
En el caso de Yusuf, claro, ayer ya no entrenó Yusuf, por ejemplo, con permiso del club para resolver su futuro, pero en el caso de Luke de Jong, no. Luke de Jong sigue haciendo vivir como jugador del Barça, porque como no responde a esa oferta, a ese acuerdo entre el Barça y el Cádiz, sigue haciendo vida en el Barça. En el Barça, desesperados, evidentemente, lo que quieren es que salga.
Sobre todo, Víctor, para el tema de Ferran Torres, ¿no? Para poder inscribirlo en la Liga.
Sí, es vital que salgan estos dos cedidos. Y luego rezar para que al final se concrete la salida de Coutinho, que sería lo más factible por su buen cartel en la Premier, intentar que salga Coutinho. Es verdad que cada día salen ofertas y la gente le irá y escuchará ofertas por algunos jugadores como Coutinho y Umtiti, pero la realidad es que en el Barça trabajan para ello. Y si consiguen que salgan estos dos cedidos y que Coutinho también se vaya, pues Ferran Torres podrá ser inscrito, que ahora mismo no puede ser inscrito, y evidentemente si no lo consiguieran sería un gran escándalo, así que lo que van a hacer es todo lo posible para evitarlo. Y ya le han dicho a los jugadores que no cuentan con ellos, ya se lo han transmitido, no se esconden. A Coutinho y a Umtiti les han dicho que no jugarán, y a Luke de Jong también se lo dicen. De hecho, hay una anécdota que Laporta, un día en Petit Comité, aseguró, preguntando a la gente cuando habían fichado a Luke de Jong, porque lo había pedido Koeman, dijo que os gusta el Haaland Tulipán, pero con un poco de rin-tin-tin, dijo, sí. Un poco de rin-tin-tin, ¿no? Pues como diciendo, bueno, es lo que ha pedido Koeman y lo hemos traído, pero no se hacía responsable el presidente del Barça. Ahora, evidentemente, Xavi le dijo que no contaba con él, pero por lo que sabemos tampoco en el Sevilla tampoco es que quieran tenerle de vuelta, no. Así que es un gran problema, es un gran problema.
Sí, es verdad, pero es verdad que quizá De Jong llegó al Barça con un cartel mucho mejor del que se va a ir, lógicamente, ¿no? Yo no sé tú, está claro que es que no, vamos, no es delantero para el Barça, eso está más claro agua, pero que es un jugador que se ha devaluado mucho, ¿no? Yo no sé si fruto también de la situación del Barça, pero llegó de una manera y se va mucho peor, ¿no?
Sí, y ese además es un problema que en Barcelona se comenta mucho, que cuando un jugador no gusta, se devalúa, pero porque el propio entorno del barcelonismo, porque el propio club lo devalúa. Entonces ahí tienen un problema porque para cuando salgan, por ejemplo Coutinho, al final tiene mucha calidad en sus botas, pero se ha devaluado tanto por lo que se dice, porque le han transmitido que no cuentan con él, porque no confían en que pueda ser un jugador titular, que es lo que debe ser un jugador de su talla. Entonces se van devaluando y luego tienen los problemas que tienen en el mercado de invierno y en el de verano para colocarlos. En el caso de Luke de Jong, que evidentemente se ha devaluado al final, pues hace años, pues sí, como un delantero centro arriba, como decía Koeman, no tanto como mejor rematador que Neymar, pero un buen rematador, pues tenías ahí un 9, y ahora evidentemente, tal y como pintan las cosas, lo han dejado tan devaluado que pocos clubes pueden mostrar interés. El Cádiz lo había hecho, habían llegado a un acuerdo, y en el Barça estaban ya contentos, pensaban que esta semana se iba a cerrar, pero necesitaban el sí de Luke de Jong y no ha llegado ese sí. Al menos de momento, a esta hora no ha llegado.
Una más, Víctor. ¿Te consta que tenga el futbolista otras ofertas? No sé si de su país, de Holanda, no sé.
Se ha hablado mucho tanto de su país como de otras ligas, pero es verdad que la única que tenían acordada en la Secretaría Técnica, en el área deportiva de Barça, era esta, la del Cádiz. Por eso, claro, cuando ya llegaron a ese acuerdo con el Cádiz, ya se estaban frotando las manos porque consideraban que esto ya estaría y que Luke diría que sí, como ha hecho Yusuf Demir o como otros jugadores que cuando les han dicho que se vayan, se han buscado la vida. Pero esperemos que no sea un caso como el de Umtiti, porque entonces tendrán serios problemas en el Barça para dar salida a jugadores y para inscribir, y seguirá el mismo problema de los últimos años, seguirá en Can Barça.
Claro, Víctor, ahora la postura del Barcelona será, en el momento en el que Luke de Jong rechace formalmente, ¿no?, esa oferta del Cádiz, trae tú otra oferta para poder marcharte, ¿no? Será un poco la postura del Barcelona ahora.
Será, sí, y el trabajo de Mateu Alemany, que ya tiene suficiente con las renovaciones, o con, por ejemplo, la renovación a la baja de Ousmane Dembélé, que es el gran tema, sobre todo el gran tema que tiene sobre la mesa, pues ahora tendrán que buscarle otros equipos, ir ofreciéndole, buscar equipos acordes para él. Es verdad que de la Liga Española, porque ya lleva años en la Liga Española, intentarán buscarle algún equipo de la Liga que como el Cádiz acceda, que quiera y puedan llegar a un acuerdo, y si no fuera. Pero es el siguiente trabajo que tendrán que hacer. Evidentemente ellos ya pensaban, como venimos repitiendo, que esto ya estaba, que iba a salir Luke de Jong, y prácticamente lo daban por hecho ya. Y no es así.
Veremos qué pasa, pero me parece a mí que se complica mucho el tema. Compañero Víctor Navarro, enhorabuena por el trabajo y a seguir. Gracias, Víctor.
Un abrazo, Víctor.
Un abrazo a todos.
Deportes. COPE Cádiz.
Estar informado.
Y hoy ha sido el último adiós a Antonio Navarrete, eterno delegado del Cádiz Club de Fútbol. Fue ayer un día triste, hoy también, y lo van a hacer, ¿eh? Porque va a dejar una huella, y deja una huella imborrable en el Club Amarillo. Y una foto de perfil tiene con él, con Antonio Navarrete, nuestro protagonista Salvador Chirino, que ha convivido con él pues muchísimo tiempo, lo conoce, han sido los dos árbitros, y desde luego, pues, ¿quién mejor que Salvador Chirino para hablarnos de Antonio Navarrete? Chirino, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Por decir algo.
Buenas tardes, Rubén.
Por decir algo, porque ha sido un día complicado, ¿verdad?
Llevamos varios días complicados. Uh-huh. Que no ha sido solamente hoy, sino llevamos toda la semana pendientes de Antonio y desgraciadamente no hemos podido hacer nada.
Como tú decías, ha sido semanas complicadas, ¿no? Porque desde que conocimos que estaba ingresado Chirino, pues ya sabíamos que la situación no era fácil, ¿no? Aunque parecía que podía salir del hospital, pero al final no ha podido ser, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo después del día que íbamos para Albacete, que lo viví en primera persona en la puerta del autobús, cuando ya fue para el hospital, pues lo intervinieron y estaba recuperado. De hecho, yo hablé con él en varias ocasiones desde el hospital. Y estaba animado, iba a salir, pero después desgraciadamente le repitieron los ictus y ya no ha habido solución al tema. De verdad que ha sido horrible. Horrible porque sí. Somos amigos, compañeros y hermanos.
¿Cuántos años juntos, Chirino, con él?
Pues yo empecé en el año 72 a arbitrar y he estado 32 años arbitrando, pues imagínate, 32 años que coincido con él en temas arbitrales, y en el Cádiz 16 años que llevo ya con él también.
Son muchos años que tú decías, ¿no? Es curioso porque Antonio como árbitro creo que llegó a pitar en segunda división, Chirino, corrígeme si me equivoco.
No, Antonio estuvo en primera división.
En primera también, ¿no?
Porque Antonio estuvo 8 años en segunda división. Sí. Y después hubo un grupo, una época que los árbitros de segunda y primera los reagruparon, que era el grupo de los 60, y pitaban partidos en primera y segunda división. Y él llegó a pitar un partido de Copa del Rey, que era de primera división, me acuerdo que fue Orihuela Logroñés, que estaba vivida precisamente en el Logroñés, que yo fui con él. Vamos, llegó a debutar en lo que era la primera división. Después no le dio más partido, pero en segunda división estuvo 8 años, que incluso se ganó el primer trofeo Uruceta, que tú sabes que existe en el diario Marca.
Sí, sí.
El trofeo Uruceta, el primer trofeo Uruceta que se creó en segunda división, en primera, se lo llevó Antonio Navarrete en segunda división. Pero vamos, yo era asistente suyo y
o sea, tú pitabas con él, ¿no, Chirino?
Sí, yo siempre iba con él. Vamos, siempre, porque yo estaba arbitrando en aquella época en tercera división, entonces los de mayor categoría salíamos con los árbitros que estaban en la categoría superior. Antes de crearse el cuerpo específico de asistente, salíamos juntos, bueno, en regional y bueno, en todas las categorías del fútbol español, y hemos convivido siempre. Y después ya cuando se creó el cuerpo específico de asistentes, yo pasé el cuerpo específico con Antonio Navarrete en segunda división, y ascendí a primera división, en la cual estuve 15 temporadas.
¿Y como árbitro, cómo era el Chirino? ¿Cómo era Antonio de árbitro?
Era muy muy buen árbitro, porque apreciaba bien el fútbol, y la verdad es que yo he tenido partidos con él y disfrutaba, porque era un excelente árbitro. Y además tenía una fortaleza física impresionante, porque en aquella época la condición física no se cuidaba tanto en los árbitros como ahora, hoy en día, y él tenía una fortaleza tremenda. Y yo te digo que era muy buen árbitro en segunda división cuando estuvo, y ha sido de los que ha sentado un poco cátedra en el arbitraje gaditano, porque no ha habido, después, quitando a García Delgado, Amador y Navarrete, son los únicos árbitros en toda la historia que han estado en la élite de la arbitraje español. Yo te digo que lo he vivido en primera persona con ellos y compartido.
Sí.
Viaje, partido, todo.
Y luego, como delegado, lo que sí está claro es que hacía las cosas fáciles, ¿verdad? Y ayudaba muchísimo, sí, porque, a la gente, ¿no?
Sí, sí, porque Antonio siempre estaba temporizando un poco, porque tú sabes que los banquillos se vive una tensión tremenda por parte de todos, entrenadores, jugadores, todo, porque hay una cantidad de vicisitudes en los partidos que, y él templaba, porque la labor del delegado de equipo es esa, digamos, templar un poco, que muchas veces parece que está defendiendo al árbitro.
Tú habrás vivido los banquillos con él, de cosas, ¿no? Y de anécdotas, ¿no? Seguro.
Sí, de todo, porque yo llevo ya los banquillos también.
Sí, por eso.
Por el Cádiz, viajando y vamos, yo he llevado todo con él conjuntamente, y él se sentaba en los banquillos y llevaba, digamos, el tema de mi ficha y la relación con un árbitro.
¿De qué te acuerdas con él, los banquillos, Chirino? ¿De algún momento? ¿De qué momento te acuerdas ahora mismo?
Bueno, pues ahora mismo de los momentos felices, y por ejemplo, el ascenso de Alicante, el ascenso de primera división también, en aquella época, en el primer ascenso que convivimos juntos. Y después también la tristeza de los descensos, ¿verdad? Porque la tristeza del descenso de Alicante, que fue terrorífico, y lo vivimos los dos en primera persona, y esas lágrimas de Antonio, pues era el sentir los colores, digamos, del Cádiz. Porque Antonio está, tanto él como yo, no tenemos vinculación laboral con el Cádiz, y lo hacemos porque nos gusta el fútbol, nos gusta el Cádiz, y eso es lo que nos mantiene siempre felices, ¿no? Y lo hemos vivido, yo te digo, exactamente
lo Lo que está claro es que...
El ascenso, por supuesto, cuando el primer ascenso que tuvimos hace en el 2005, que lo vivimos...
El de Chapín, ¿no?
El de Chapín. Estábamos allí nosotros también, y tú imagínate, como anécdota, la famosa camiseta aquella que se desplegó en los fondos, que la llevamos por la mañana allí y la habían escondido, y cogimos antes de empezar el partido y la vimos allí a Rocha en un sitio, y cogimos un carro que había allí y se la llevamos a la afición del Cádiz. Eso es un recuerdo inmorrable, ¿no?
Lo que está claro que deja, que siempre lo vamos a tener, es una de las personas que era Cádiz puro, ¿verdad, Chirino? Y que llevaba al Cádiz como una religión, ¿no?
Antonio, los últimos años ha tenido una serie de circunstancias familiares que eso le ha hecho y le ha ayudado bastante. El fútbol ayudaba y el Cádiz le ayudaba, ¿no? Para olvidar unos temas personales que ha tenido.
Sí.
Ha sufrido el pobre bastante, ¿no? Y el fútbol era su escape, digamos, y era feliz, ¿no? Porque yo digo, en los últimos viajes yo conviví con él, compartíamos habitación y siempre estábamos hablando de lo mismo, de que hay que salvarse, hay que ganar, hay que esto, lo otro, y yo te digo, y después pues, y con los jugadores, el trato exquisito siempre, porque nosotros lo que intentamos es ayudar al equipo a hacerle los viajes fáciles y todo lo que rodea al entorno del club. Esa es la labor de los delegados, ¿no? Y la verdad es que convivió con él, compartíamos una habitación y yo te digo, hasta Alicante, que fue el último viaje que hizo de Melchi, pues estuvimos 5 días precisamente concentrados y ya, desgraciadamente, pues no pudimos compartir lo de Madrid porque tenía ilusión también.
De Bernabéu, claro.
Y la verdad es que duele bastante.
Siempre en nuestros corazones, el legado que deja, que es maravilloso, y siempre va a estar con nosotros Antonio Navarrete. Chirino, Salvador Chirino, te agradezco mucho, de verdad, que lo recuerdes así y siempre, siempre con una sonrisa, porque siempre una sonrisa Antonio Navarrete. La verdad es que sí, te lo agradezco en el alma, Chirino, gracias.
Llega Plaid, un nuevo concepto multimedia e interactivo gratis para los abonados del Cádiz. Una plataforma digital para una experiencia 360, los 365 días, las 24 horas. Entra en play.cadizcf.com.
¿Quieres mejorar la calidad de tus videollamadas, teletrabajo, una mejor conexión en juegos online o reducir el tiempo de subida de archivos a la nube? Estás de suerte. Wi-Fi Santipetri ya está en toda la bahía de Cádiz con fibra óptica simétrica. 700 megas, 29 euros. Fibra 700 megas y línea móvil con 24 gigas, 39 euros. Wi-Fi ahora es fibra Santipetri en toda la bahía de Cádiz.
En lo que dura este anuncio, no da tiempo a explicarte todo lo que supone para el equipo de Bodega Manuel Aragón compartir contigo los mejores momentos con un buen Moscatel Gloria o brindar con un vino histórico como el de la Batalla de la Barrosa. Bodega Manuel Aragón. Hoy puede ser un buen momento para celebrar la vida. Bebe con moderación, por un consumo responsable.
¿Buscas un vehículo industrial eficiente, ecológico y barato? ¿La familia crece y necesitas un auténtico 7 plazas? ¿O te apetece un SUV de estilo deportivo? Conoce la gama de vehículos DFSK en Cabello Motor, concesionario oficial en Cádiz, calle Juan de la Cosa junto a Loreto. También somos servicio oficial San John y Subaru, líderes en seguridad del automóvil.
Tres y 52, 102.0 de la FM, cope.es/Cádiz. Nos ha dejado imágenes impactantes también. El adiós a Antonio Navarrete, ¿verdad, Jesús?
Sí, un adiós que nos duele mucho porque era lo que tú decías, Rubén. Cádiz Club de Fútbol, siempre lo veíamos ahí al lado de los banquillos como delegado. Así que una pérdida más en este trágico año 2021 que esperemos que se vaya pronto.
Pues sí. Mañana tenemos la San Silvestre. ¿Gaditana?
Sí, la San Silvestre.
¿A las 6 en punto de la tarde?
A partir de las 6 de la tarde, 6 kilómetros que van a recorrer los participantes por las calles de la capital gaditana. Y a esta hora de la tarde, cuando faltan 7 minutos para las 4, siempre he querido decir esto de la hora en directo, nos escucha Raúl Plazuelo, que es el presidente del Club Polideportivo de Atletismo Olimpo, que es uno de los promotores, de los organizadores de la San Silvestre. Raúl Plazuelo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, tú. Encantado de saludarte.
Quedan ya poco más de 24 horas para la celebración de la cuarta San Silvestre gaditana. ¿Cómo están haciendo los últimos preparativos?
Bien, bien, es la quinta edición, Jesús, perdona que te corrija, es la quinta, la cuarta se hizo en formato virtual y este año pues estamos con la quinta, también con muchos contratiempos, como seguramente sabe la gente, saben los corredores, pero nada, estamos a tope intentando llevarla a buen término, dada las circunstancias, y intentando recuperar el tiempo perdido que hemos tenido con el que sí y que no se iba a hacer con el tema del conflicto que había con el ayuntamiento y su personal, digamos, de policía local.
Sí, porque esa es la principal novedad. Bueno, no es una novedad realmente, pero que finalmente va a estar la policía local velando por la seguridad de todo, que es algo siempre importante, Raúl.
Sí, finalmente se entendió, digamos, el ayuntamiento en materia de personal con sus trabajadores y un problema que tenían enquistado desde hace un par de años, que ha privado a Cádiz de servicio incluso de servicio extraordinario de playa y de otros servicios que desarrolla este cuerpo en la ciudad, pues se ha solucionado parcialmente este problema y tanto para San Silvestre como para la cabalgata, pues por lo visto, pues sí se va a cubrir este servicio. Y claro, es que es un servicio fundamental porque hay que mantener la seguridad y básicamente es que la San Silvestre coge todo el núcleo urbano de Cádiz y hace falta, digamos, la labor tan importante de la gente de policía.
Hablaba usted de la seguridad, estamos inmersos en una pandemia, también importante de cara al día de mañana respetar todas las medidas de seguridad posibles, ¿no?
Sí, efectivamente, nosotros vamos a cumplir estrictamente el protocolo que nos pone la Federación de Luz Atletismo. No olvidemos de que esto es una prueba competitiva y que tenemos que tramitarlo a través de la propia Federación Andaluza de Atletismo, la cual tiene que dar el visto bueno, y después hay jueces de la federación que van a controlar, vamos, que está la organización, pero también está la federación, que después va a certificar de que se ha hecho lo dispuesto en el protocolo federativo, que es el que está aprobado también por la Junta de Andalucía. Cada federación deportiva tiene su protocolo, el cual está aprobado por la Junta, y los organizadores debemos cumplir con esos protocolos. De tal manera, nosotros aún así vamos a hacer algo todavía más restrictivo con ciertas cosas para estar vigilantes, hombre, y para que la gente sea responsable y que durante el tiempo de no prueba esté todo el tiempo los corredores, los participantes y público con la mascarilla puesta.
Sí, sobre todo porque siempre que hablamos de una San Silvestre, al fin y al cabo es una competición, pero este tipo de carrera siempre tiene un carácter lúdico, ¿no? Es una competición en la que la gente va a disfrutar y también va a pasar un buen rato, Raúl.
Efectivamente, lo que pasa es que no tiene por qué estar reñido con la responsabilidad, puede ser totalmente lúdico, la gente, de hecho, incluso mantenemos los premios por disfraces, pero el ir disfrazado no implica que después lleguemos a meta y nos volvamos locos, sino que llegamos a meta y la mascarilla tiene que estar puesta y vamos a estar muy vigilantes y vamos a ser muy estrictos con este tema en particular, ¿sabes? De que durante la salida se hace con mascarilla y hasta que no están los corredores totalmente dispersos ya en la cuesta de las calesas no puedan bajarse la mascarilla, y justamente pasan línea de meta y están obligados a ponerse la mascarilla, y con ella deben pasar por la zona de habituamiento donde no se la pueden bajar. El que no se ponga la mascarilla lo vamos a invitar a salir de la zona de habituamiento, no va a poder pasar por la zona de habituamiento.
Raúl Plazuelo, como se dice en estos casos, que gane el mejor, pero sobre todo a disfrutar de la quinta edición de la San Silvestre Gaditana, y sobre todo que tengamos cuidado y respetando siempre las medidas de seguridad. Muchas gracias y felices fiestas por los tiempos también en los que estamos. Sí.
Gracias, eso igualmente.
Se ha formado un revuelo con los pastorcillos. Este año el Belén se ha montado en crepillo. María va a dar a luz y San José cuida los detalles.
Lo bueno es que te espere y deja luz en la hora valle.
¿Y eso por qué?
Porque mira cómo viene la factura de Endesa. María vio el importe y al suelo cayó tiesa. Se ha montado un revuelo con los pastorcillos.
¡Toma!
¡Que está el Belén! ¡Se ha montado el crepillo!
¿Buscas vivienda en la provincia de Cádiz? Surogar Servicios Inmobiliarios te ayudará a conseguirla con la mejor financiación. Si necesitas vender tu propiedad, los más de 20 años de experiencia y nuestro grupo inmobiliario JICA, con más de 80 agencias inmobiliarias, te prestarán el mejor servicio. Surogar Servicios Inmobiliarios, en San Fernando, Jerez y Chiclana. www.surogar.es.
20 segundos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Nos vamos con nuestro compañero Jesús Mejía y un servidor. Mañana más deporte. Llega ahora la tarde y más siempre en cope.es/Cádiz. Adiós.